Refresca nuestros oídos en el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 11 de diciembre. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o ingresar a Duna.cl. Encuentra toda nuestra programación y también encuentra nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar en el momento en que ustedes lo deseen. Hoy día tenemos en nuestra sección sin spoilers, y conversábamos ayer que la palabra spoiler fue integrada como una palabra en español por parte de la Real Academia Española, y esto ya forma parte de la del diccionario de la lengua española, que como ustedes saben es no solo de España, sino que de todos los países donde se habla español, y de todos los hispanohablantes, los que somos hispanohablantes. Spoilers, así con ES, spoiler con acento en la O, sin spoilers. Vamos a estar en algunos minutos más con Paula Frederick, que nos trae unos documentales que están muy buenos, aparentemente, muy interesantes. Y también vamos a recibir acá en el estudio al capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek. Vamos a conversar acerca de los 80 años de existencia del Hogar de Cristo, y que esto se está recordando, entre otras cosas, con la publicación de un libro que se llama 1944-2024, 80 avances para reducir la pobreza en Chile. En estos 80 años de existencia se cumplieron ya hace un par de meses, en octubre, pero bueno, vamos a conversar porque ahora sale justamente esta publicación. Son 200 páginas con un recorrido a través de todas las medidas que ha impulsado justamente el Hogar de Cristo. Además, con muy bonitas fotografías, es una obra muy, muy atractiva. Que bueno, vamos a estar desmenuzando, pero sobre todo hablando acerca del Hogar de Cristo y de lo que ha hecho durante estos 80 años. Parte de lo que tenemos preparado para ustedes aquí en Aire Fresco. Oye, esto está bien, bien impresionante. Dice X, la red social, ¿no es cierto? Ex Twitter. X se llena de imágenes racistas y de incitaciones al odio con el lanzamiento de Grok, la IA de Elon Musk. Ustedes saben que Elon Musk no se quiere quedar atrás en el desarrollo de la inteligencia artificial y de las herramientas para utilizarla, ¿no es cierto? Para que las personas puedan tener acceso a justamente esas herramientas. Y Grok es una cosa similar a una aplicación similar a ChatGPT. Está disponible desde hace muy poquito, horas. Y de manera gratuita, para todos quienes quieran bajarla, y todos los que son usuarios de la red social X, aquí están estas cosas integradas, como suele ser en estos negocios. El problema, dice una nota del diario ABC, está en que, a diferencia de otros sistemas de su clase, no cuenta con prácticamente ningún tipo de restricción. Claro, y es bastante capaz de crear imágenes realistas, violentas, xenófobas, que incluso pueden constituir delitos con en determinadas legislaciones. Twitter dice, el antiguo Twitter, se está llenando, dice, de este tipo de contenido que se está utilizando además para atacar a numerosas personalidades del deporte, la política o el entretenimiento. Dice que Grok, esta herramienta, no se diferencia mucho a la desarrollada por OpenAI o Google, que tiene su herramienta Gemini, ¿no es cierto? ¿No? Los usuarios pueden usarla para, bueno, consultar información, para agilizar su trabajo, qué sé yo, preparar cosas, documentos, textos, etcétera, etcétera. Crear incluso imágenes. El tema es que parece que este desarrollo detrás del cual está justamente Elon Musk no parece contar con los mismos límites en el momento de crear contenido. De hecho, el propio ABC lo ha comprobado, dice, al hacer unas pruebas rápidas, y ha conseguido resultados con Grok que serían imposibles de conseguir con cualquiera de las otras herramientas de las grandes tecnológicas, OpenAI, Google u otras. Por ejemplo, ellos le pidieron a Grok que creara una imagen de políticos besándose. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo? Y justamente la creó sin problema, y aparece ahí en el diario, dándose un piquito. Sí, no es como el beso era de Brezhnev con Honecker, ¿se acuerdan de ese beso famoso? A que de hecho estaba pintado en el muro de Berlín. Eso es lo que antiguamente no se llamaba, se llamaba un pato. Sí, eso puede ser un pato. Esto es como un piquito. ¿Ah? Es como una declaración de amor, sí, claro. Bueno, hay cosas más graves que eso, que un piquito, ¿no es cierto?, entre los líderes políticos, que es falso, además, creado con inteligencia artificial, y lo señala, ¿no es cierto?, explícitamente la publicación. Pero no hace falta, dice, hacer demasiado esfuerzo recorriendo X para encontrarse con ataques y con a través de imágenes, ataques en contra de algunos jugadores de fútbol, por ejemplo, Vinicius Junior, Aurelien Tchouaméni, Lamine Yamal, del Barcelona, otros, hay imágenes con entrenadores, por ejemplo, como Carlo Ancelotti, otros personajes como Leo Messi, por ejemplo, Fernando Alonso, acompañados de Hitler, y que también andan ahí, algunas de carácter sexual, como una que aparece la atleta Ana Peleteiro en la cama, como despertándose así en la cama con Íñigo Errejón, el ex político de Podemos. Bueno, y así con una serie de cosas. Dice Ulises Cortés, que es catedrático de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña, que técnicamente Grok, la herramienta de inteligencia artificial de Elon Musk, no hace nada que otra máquina no puede hacer. La diferencia es que no hay ninguna barrera, se deja libremente en manos del usuario. Me parece, dice él, completamente delirante. Cuando una solución como esta, una herramienta como esta, recibe una solicitud problemática, se encuentra, ¿no es cierto?, o choca con determinadas políticas establecidas de antemano. Bueno, en el caso de Grok, aparentemente no se niega prácticamente a nada. Se evita, por supuesto, a través de esta herramienta, con excepción de Grok, imágenes que tengan como protagonista personalidades públicas. Entonces, claro, se busca que tenga unos ciertos límites, márgenes. Pero lo que dicen acá es que Grok no tiene justamente esos límites, excepto en un caso específico. Y lo probaron también en el diario ABC. Según ha podido, dice, comprobar ABC, Grok tiene problemas a la hora de crear imágenes falsas de Donald Trump en situaciones delicadas. Se le solicita a la inteligencia artificial, por ejemplo, una determinada imagen y tiende a no ofrecer respuesta. Pero claro, cuando se trata de políticos de otros países no tiene ningún remilgo. Eso, dice el profesor Cortés, es un sesgo bastante claro. Y bueno, no hay que olvidar que Elon Musk fue uno de los principales donantes, ¿no es cierto?, y apoyadores, activistas de la campaña de Donald Trump, y incluso va a asumir un cargo, ¿no es cierto?, un cargo público próximamente. Eso por un lado. Por otro lado, hay una a propósito de inteligencia artificial, hay un artículo muy, muy interesante en el Wall Street Journal que habla de una compañía y de un grupo, son esencialmente jóvenes por los que aparecen, por lo menos acá en las imágenes, que tienen como trabajo, como objetivo de trabajo, como llevar al límite las capacidades de la inteligencia artificial desde un punto de vista negativo, como podría hacerlo un hacker destructivo, ¿no? Nuestra especie de hacker por el lado de los hacker bueno, digamos. Estos son hackers buenos. Pero lo que quieren explorar es obviamente lo que serían capaces los hackers malos, ¿ah? Por ponerlo en esos términos. Por ejemplo, habla de Newton Cheng, que es uno de estos desarrolladores que trabaja en la empresa Anthropic, que es una, dice, de las compañías más grandes en este minuto de Silicon Valley, o de las startups, digamos, más grandes, más importantes de Silicon Valley. Y él está a cargo de las pruebas de ciberseguridad, en lo que se denomina el Frontier Red Team. Una especie ahí de equipo, ¿no es cierto?, de destacamento que busca estirar lo más posible las capacidades y las posibilidades que tiene la inteligencia artificial para este tipo de fines. Y, por ejemplo, ellos están tratando de hackear un computador o un sitio web para obtener datos, para robarle datos. Y lo hicieron a través de una herramienta de inteligencia artificial que lo que hacía era crear miles y miles de copias de un mismo programa con la instrucción específica de hackear, de meterse dentro de un computador o dentro de un sitio web. Dice que lo que buscan, o sea, lo que hacen es mirar dentro del código tratar de descubrir dónde están las vulnerabilidades. Bueno, en cosa de minutos, dice, la inteligencia artificial fue capaz de tener éxito y de hackear, en cosa de minutos, de hackear un computador o un sitio web. Es interesante la descripción que hace del trabajo que están realizando este grupo, y nos muestra obviamente las posibilidades desde ese punto de vista, desde el punto de vista negativo de la inteligencia artificial. Y esta es una investigación de lo que se llama ciencia ciudadana. Es bien atractivo también, porque fue realizado por un biólogo que se llama Ted Chisman, que trabaja en la Universidad Southern Cross, y pudo determinar uno de los viajes más largos que se haya identificado. Hasta el momento es un récord este, que se haya identificado por parte de una ballena. En este caso, una ballena jorobada, que dice que realizó un viaje de 13.000 kilómetros. 13.000 kilómetros, imagínense, desde Sudamérica hasta África, específicamente desde Colombia hasta Zanzíbar. Y bueno, él publica este trabajo donde está definido, está identificado, digamos, la observación de esta ballena en distintos momentos, inicialmente en Colombia y posteriormente ahí en las costas de Zanzíbar, o cerca de Zanzíbar en África. Esto durante un periodo bastante largo, un periodo de 10 años. Esta travesía corresponde más o menos al doble de lo que habitualmente realizan las ballenas, ¿no? Que andan ahí, se mueven, obviamente se mueven mucho, pero andan por los 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, en este caso son 13.000 kilómetros. Este descubrimiento fue posible gracias a una plataforma que este señor, el profesor Chisman, fundó, que se llama Happy Whale, o Ballena Feliz, y que permite que los investigadores, investigadores ciudadanos, digamos, científicos ciudadanos, o simples observadores de ballena, les permite registrar estas observaciones y les permite además identificar el individuo, el individuo ballena, digamos, a cada ballena en particular, por sus características, utilizando una especie de sistema de reconocimiento facial. En este caso no es reconocimiento facial de la cara, digamos, de la ballena, sino que del cuerpo de la ballena, y en este caso ballenas jorobadas que tienen conformaciones físicas, digamos, que son distintas unas de otras. tal como todos los seres somos, los seres humanos somos distintos, las ballenas también son todas distintas unas de otras, y a través de estos sistemas de reconocimiento se los puede, o una forma de reconocimiento facial, se los puede entonces identificar. Aquí en la estos elementos identificatorios están en la cola. ¿Qué es lo más visible de las ballenas? Porque la levantan, ¿no es cierto? No sé si es lo más visible, pero habitualmente la levantan la cola. Y estas aletas posteriores son justamente las que se pueden observar, fotografiar, me imagino, e identificar posteriormente. Son únicas, dice, tal como una huella digital. Es como tener, dice, una especie de gran letrero con una identificación de 5 metros, digamos, de largo, porque claro, son enormes estas ballenas y son enormes también sus colas. Y cada una de estas colas, o sea, cada uno de las ballenas, en su cola tiene patrones distintos, pigmentación distinta, cicatrices y algunos otros elementos que les permiten efectivamente ser identificadas posteriormente por parte precisamente de estos mismos ciudadanos, los que van registrando en un sistema donde apareció entonces esta ballena. Esta ballena es una, es como les decía, una ballena jorobada, y que se llama Migaloo, así le pusieron. Una ballena que realmente hizo un viaje bien impresionante, bueno, como suelen hacerlo las ballenas, pero en este caso, dentro de lo que se ha podido registrar, aparentemente ha viajado el doble de lo que viajan habitualmente sus congéneres. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿sí? Esto es ABBA con Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance on the first in line, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let it be. Now gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone.
Change your mind on the first in line. Honey, I'm still free. Take a Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya, estamos aquí con Paula Frederick, que nos trae cosas muy, muy interesantes de grandes nombres de la música.
¿Cómo estás? Así es, bien, ¿y tú, Polito?
Bien, también.
Mira, Disney Plus, la plataforma del streaming, por supuesto, tiene una cierta tendencia, bueno, tiene series, tiene películas, tiene harto deporte y también tiene mucha música. Recordemos que ya se estrenó Get Back, el documental que registra el ensayo del concierto en la azotea de los Beatles, de Peter Jackson y, bueno, tantos otros. Y entre la semana pasada y esta semana, es decir, este viernes, de hecho, se estrenan dos documentales que son de dos figuras, o una banda y una figura de la música grandísima. Una es Elton John, que no necesita mayores presentaciones, y a la próxima les voy a contar después, porque ya estamos escuchando Rocketman. Recordarán que hace unos años atrás se estrenó la película Rocketman del director Dexter Fletcher, y ahí se inició una suerte, Polo, de cierre de la historia oficial de Elton. Elton hace muchos años que se está despidiendo de los escenarios, ¿cierto? Está anunciando que se va a retirar, sí. Está anunciando que está cansado. Ahora hace poco salieron unas noticias que estaba con problemas de la visión y que de hecho había perdido la visión en uno de sus ojos. Que quiere dedicarse a sus hijos, a su marido, David Furnish. Y luego de Rocketman, que es esta película maravillosa, que si no la han visto no se la pierdan, viene este documental que se llama Elton John, Never Too Late, que tiene varias particularidades. Primero, es un documental narrado en cierto sentido por él mismo. Rocketman era una representación ficticia de su propia historia.
Claro, claro, claro.
Y está dirigida por R.G. Cutler y por David Furnish, quien es su marido, su gran amor, de muchos, muchos años. Por ende, ya eso te dice que hay una voluntad muy familiar. No es un documental que busque ser polémico, que busque mostrar traslados oscuros tan deliberadamente. Parte con un concierto que realizó Elton en el 2022, donde recorrió Estados Unidos. Oye, sí, fue la gira de despedida del 2022.
Ya. Yeah.
Y utiliza este material como punto de partida para ir hacia atrás y recordar el concierto épico del año 1975 en el Dodger Stadium, que fue el que lo lanzó, digamos, a la masividad. Porque antes tocaba más en cafés, en bares, y era bastante conocido en el círculo. Pero esa vez fue, si no me equivoco, la primera estrella en tocar en un estadio y llenarlo. Antes no se usaba que los estrellas tocaran en estadios de deporte, digamos. ¿Ya? Y ahí en adelante va como una suerte de péndulo hacia atrás y hacia adelante, mostrando las luces y las sombras de este personaje, que en la actualidad del documental lo muestran como un hombre ya de 77 años, cansado, preocupado de su futuro y de lo corto que pueda ser, pero bastante satisfecho con lo que ha hecho, por supuesto. Imagínate, es Elton John, que es, claro, uno de los más grandes genios musicales, a mi parecer. Porque cada uno de sus temas
son increíbles.
Cómo toca el piano, ese hombre vuela al tocar el piano, literalmente, como lo muestran en la película de Rocketman. Pero también sus sombras. Porque él fue un niño que fue muy solitario. Su padre era muy lejano, lo golpeaba, no abusaba de él, pero era violento con él. Su madre también lo tenía bastante. Él fue una infancia muy sola, donde se sentía rechazado. Y en un minuto de su vida, cuando le descubre la música como la única escapatoria para este sufrimiento y este dolor, cambia su nombre a Elton John. Y de ahí en adelante deja atrás el niño y el joven que fue. Y él mismo lo dice. Y ahí empieza otra búsqueda que tiene que ver con el piano, por supuesto, con las composiciones, con su amistad entrañable con el letrista Bernie Taupin, a quien él describe como uno de sus grandes amores, a pesar de que nunca fue correspondido a nivel de amor, pero sí de amistad. ¿Quién era quien escribe sus letras?
Otro genio.
Otro genio. Bernie, muchas veces. Hola, José Ríos, me está. La saludo desde acá. Muchas veces llegaba con la letra lista y Elton le tenía que poner la música. Entonces, siempre eso fue una simbiosis. Y Elton John, aquí en este documental, asegura con mucho fervor que él no es una persona que escribe letras. O sea, también muestra sus sombras. Y otra cosa interesante, antes de terminar y pasar al segundo documental, es que muestran en uno de los capítulos del documental la amistad de Elton John con John Lennon. Y eso a mí me sorprendió mucho. Yo soy muy fanática de los Beatles, muy fanática de John Lennon y de Elton John también, pero yo no tenía tan claro la amistad entre ellos dos y cómo ellos se fueron acompañando en un periodo difícil para ambos, cómo Elton John lo ayudó a salir de un momento muy oscuro, de muchas drogas, de mucho alcohol, y cómo incluso terminaron tocando juntos en la última presentación de John Lennon en vivo cuando cantaron Whatever Gets You Through the Night, canción en la que Elton John hace los coros. Del disco solista de la
autora. Oye, una duda. ¿Cómo anda el documental de material visual y obviamente musical?
Yo te diría que no sorprende tanto.
Ya.
El material más novedoso es el material actual. Actual me refiero al 2022, cuando se hizo el documental. Porque muestra escenas que no habíamos visto.
Ya,
pero las antiguas, yo te diría que yo las he visto.
Ya.
O al menos si tú viste Rocketman, la película, tú tienes una idea de que estuvo en un centro de rehabilitación, que trató de suicidarse en una piscina, ya, todas las cosas que ya sabemos. Pero, por ejemplo, el material con John Lennon yo no lo había visto.
Ya. Ya,
hay joyas.
Cosas novedosas.
No es todo sorprendente, pero tiene pequeños destellos. Tengo que decir que no es algo que sea absoluta y completamente sorprendente. Pero sí es un deleite para los ojos, para el oído y para quienes amamos la música de este gran músico inglés. Así que, pasando, bueno, y a propósito de Elton John, vamos a pasar al siguiente documental, que se llama, redoble de tambores, The Beatles 64. ¿Por qué dirás tú otro documental de los Beatles? ¿Cuántos documentales de los Beatles se han hecho? ¿Es necesario seguir? Sí, sigan nomás. No nos vamos a cansar nunca, al menos yo no. Y además que tú te fijarás que en el nombre aparece el número 64, que no es por When I'm 64, pero podría ser. Es porque este documental, dirigido por David Tedeschi, que se ha dedicado a hacer documentales y películas musicales, y producido por Martin Scorsese, cuya mano se ve bastante evidentemente, trata exclusivamente de la llegada de los Beatles a América, a Estados Unidos, por primera vez, cuando se presentaron el año 64 en el show de Ed Sullivan. Contexto político-social. Muerte de John F. Kennedy. Asesinato de John F. Kennedy, un país, el
que había
de luto.
Sido el año antes.
Claro,
anterior,
que había sido 63, el año anterior. ¿No? Sí. Exacto. Entonces, sí. Un año después, o meses después, ellos llegan
a Kennedy lo mataron en noviembre del 64.
Y aquí estamos hablando, me parece,
de 63,
que febrero.
Y febrero del 64.
Meses.
Poquitos meses, claro.
Poquitos meses.
Claro, todavía con el impacto ahí vivo.
Entonces, de hecho, el documental te da a entender, como tesis, que fueron los Beatles quienes levantaron a la población norteamericana de su profundo dolor. Puede ser discutible, pero lo que sí es cierto es que inyectaron de un fervor que nunca se había visto antes. Y ahí te van mostrando entonces escenas de los momentos en que ellos llegaron, escenas de la Beatlemanía que hemos visto reiteradas veces, de la locura, de las calcetineras, de todo lo que provocaba en la gente, las jóvenes específicamente. Pero también es una reflexión interesante sobre el rock and roll como figura sociológica, ¿no? Antropológica, como en los miedos que existían respecto al tema. Estaba la figura de Elvis, que había sido como el anterior a ellos, que había provocado esto. Yo te diría que era Elvis y luego los Beatles. No creo que haya nada más paragonable que a eso. Y te muestran también cómo ellos empiezan a empaparse de la cultura norteamericana y a reconocer, por ejemplo, que para ellos la música afroamericana fue muy relevante. La influencia que tuvieron músicos afroamericanos, norteamericanos, en su propia música. Se juntaron con los Isley Brothers, con The Ronettes. Tuvieron como una suerte de inmersión profunda en la cultura norteamericana. Por un lado te muestran eso. Por otro lado también están entrevistas a Paul McCartney y a Ringo Starr, que son los Beatles que todavía nos acompañan. De hecho, Scorsese le hace algunas preguntas a Ringo Starr. Y lo más interesante y más novedoso del documental es que entrevistan a personas que estaban ese día ahí y que hoy ya son 70,
mira,
tiene 70, 80 años.
Septuagenario,
siempre me ha costado septuagenarios me patina un poquito. Y los entrevistan no solamente mujeres, también hombres, artistas, escritores, y cuando recuerdan lo que vivieron ahí, hay una entrevista que cuando lo vean, porque vayan a verlo, Disney Plus. Hay un tipo, un señor de 80 años, que se emociona hasta las lágrimas recordando lo que vivió cuando los vio por primera vez en ese momento. Porque dijo, la gente gritaba, pero era porque las palabras faltaban. Había una necesidad de expresarse, había una necesidad de botar las penas, había una necesidad de rebelarse, de sentir libertad y también una necesidad de sentir un lugar en el mundo. Porque en ese momento, acuérdense que existían las radios piratas, que los padres les prohibían a sus hijos escuchar rock and roll, que todo era considerado satánico, que existía creo que el código Hays todavía estaba, como todo el código de moralidad y lo que se podía y no podía hacer. Y los Beatles llegaron a romper con esto. A pesar de su inocencia y sus letras, tómame de la mano y seamos felices juntos, igual había algo así un poco revolucionario, que ellos también lo muestran mucho, Polo, y se ve en el material, lo muestran mucho en sus entrevistas con la prensa, con en las conferencias de prensa, esa cosa media, ese desdén, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? A cantar. ¿Pueden cantar una canción? Si me paga, sí. Y ahí creo que por ahí también salió la frase, somos más famosos que Jesucristo. Entonces, ese desdén se contraponía a estos chicos buenos de Liverpool que venían a hablar sobre I wanna hold your hand, amémonos para siempre. Entonces, todas esas aristas se van entrelazando, viendo como hasta hoy, 2024, las personas que estuvieron ahí todavía no olvida los sentimientos que sintieron al escuchar a los Beatles por primera vez.
Buenísimo. Elton John, entonces, y
Never Too Late.
Los Beatles.
Y los Beatles, 64.
1964. Paula Frederick, sin spoilers, aquí en Aire Fresco, todos los días miércoles. Muchas gracias.
¿A ti?
Oye, a propósito de música, ojo, porque mañana se presenta El Lenoye y la comitiva. Esto es Matucana 100. Este proyecto de este músico noruego, hay que mezclar folk, indie, bossa nova. Y se suma como invitada especial Rosario Alfonso. Las entradas están a la venta en Punto Ticket. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y estas fiestas, encuentra el regalo perfecto en Wayú. Es muy fácil. Parrilla, aperitivo, bar, cóctel, mucho más, con descuentos imperdibles. Compra en wayu.cl o visita sus tiendas. Wayu, productos perfectos para momentos perfectos. Una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Sin hechos no existe la verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. Sin los tres, no puedes tener una democracia.
En Duna, la periodista filipino-americana y Premio Nobel de la Paz, María Reza. Escapa del ruido. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Recibe el 2025 en grande, en Hotel Termas Chillán. Disfruta de un exquisito cóctel, una cena de tres tiempos amenizada por la talentosa Daniela Seves y una fiesta inolvidable con cotillón y la animación de Ángel Torres. No te quedes fuera, quedan pocos cupos para esta experiencia única. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Vive un año nuevo espectacular con nosotros.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La lucha contra el calentamiento global avanza y el tiempo escasea. Por eso, mientras la descarbonización fue uno de los temas de la reciente cumbre del clima, hay científicos que buscan formas de reducir el dióxido de carbono atmosférico a corto plazo mediante el secuestro de emisiones. Y es que la filosofía detrás de esta técnica se basa en capturar y almacenar el CO2 antes de que abandone las instalaciones industriales, utilizando diversas técnicas que van desde la separación de gases tras su quema hasta la combustión con oxígeno puro. Sea cual sea el método, una vez secuestrado, el carbono debe ser confinado en zonas en las que no genere daño al medio ambiente, y para ello está siendo inyectado en formaciones geológicas subterráneas o puede ser procesado para obtener materias primas industriales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mount Wellness and Spa. Tienda Paula, empieza Tienda Paula mañana. Ojo, hasta el 15 de diciembre, esto en el piso diseño, sector Pilete, Boulevard de Parque Arauco. Ahí hay regalos únicos, ropa, zapatos, carteras, belleza, gourmet, mucho más. Disfruta de un ambiente navideño y también de talleres para compartir con los que más quieres. Anticipa tus compras y vive un panorama familiar. Y porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo, en Red Dávila vas a encontrar el equipo médico, la tecnología y la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Vamos a conversar esta tarde con nuestro invitado. Él es sacerdote, es capellán del Hogar de Cristo, que es una institución que está cumpliendo durante este año 80 años de vida, 1944. Ahí parte, ahí fue creada esta institución por parte, obviamente, lo sabemos todos, ¿no es cierto?, del padre Alberto Hurtado. Estamos con José Francisco Yurasek. José Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Polo, y bueno, y saludo a todas las personas que nos escuchan desde sus casas, de los autos, no sé, de donde estén.
Y en muchas partes del mundo, ¿ah?
También.
Pues, sí, claro, a través de Duna.cl. Ustedes publicaron este libro que se llama 1944-2024, 80 años, Hogar de Cristo, y son 80 avances para reducir la pobreza en Chile. Y es súper interesante, lo estuve viendo en PDF antes que, sí, no trajeras esta copia en físico, porque tiene que ver con la incidencia, en definitiva, claro, directa en la vida de miles y miles de personas, pero también en las políticas públicas. Y en esas están esas dos dimensiones que muy propias, ¿no es cierto?, por lo que uno sabe del padre Hurtado, muy propia del Hogar de Cristo desde siempre. Hablemos un poco de eso, de los elementos como de que caracterizan el Hogar de Cristo, que han estado presente durante toda esta historia.
Está muy buena la pregunta, porque claro, con motivo de los 80 años podríamos haber hecho algo como más vuelto para adentro, como de contar la historia del hogar, ¿cierto? Que, bueno, a lo mejor la sabemos, pero lo que quisimos hacer es más bien volver la mirada a Chile y cómo desde el año 44 hasta ahora ha ido cambiando el rostro de Chile, el rostro de la pobreza, pero también la calidad de nuestras instituciones públicas. Finalmente, algunas personas dicen, oye, en realidad el Hogar de Cristo no debiera existir porque hay un rol que es del Estado, pero lo que ocurre es que el Estado, por distintas razones, bueno, llega tarde o llega lento. Entonces la sociedad civil organizada, de la que el Hogar de Cristo hoy día es una de las organizaciones más reputadas precisamente por esta trayectoria, está para hacer bien el bien, para prestar servicios, que es lo que hacemos. Cada año atendemos a 43.000 personas en distintas modalidades, pero también para empujar con evidencia, con estudio, de forma seria, mostrando los distintos rostros de la pobreza y cómo va cambiando, a que el Estado y sus instituciones se haga cargo. Por lo del año 44, Santiago tenía más o menos 1 millón de habitantes, hoy día bordeamos los no sé, 8 millones, 9 millones, ya el conurbano ya es una mancha de aceite así que crece para todos lados. Reventaron las ciudades con la migración del campo a la ciudad y de la salitrera. La ciudad no dio abasto para atender a toda la gente que cría acá, y bueno, eso nos está pasando hoy día con la migración, que también como que reventó la ciudad, pero no había instituciones. Como hoy día sí tenemos, mucho más robusta. No había los ministerios que conocemos hoy, los servicios que conocemos hoy. Y entonces estos 80 años, 80 avances para reducir la pobreza son las historias con datos. O sea, por decirte algo, el año cuando muere el padre Hurtado, el año 52, que murió a los 51 años, la esperanza de vida en Chile era 50 años. Hoy día, en promedio, bordeamos los 80. En algunas comunas Vitacura cerca de 90, en La Pintana cerca de 70, o sea, todavía hay grandes abismos de desigualdad. Pero ese salto de los 50 en promedio a los 80 en promedio, bueno, tiene que ver con un montón de avances en nutrición, en atención en salud, una serie de cosas que se van viendo plasmadas en el libro. En ese tiempo había problemas serios de desnutrición, hoy día el problema que tenemos es de obesidad. Bueno, y así vamos tratando de responder a las realidades del momento.
Y esta ha sido una trayectoria, no la del Hogar de Cristo, sino que la de las de estas políticas públicas en relación con la pobreza, donde el Hogar de Cristo ha jugado un papel importante, una trayectoria como de continua, estable, hacia un mayor progreso, digamos, de esa política, o habido saltos importantes. ¿Y en qué momento, si es que los ha habido?
Yo creo que hubo un salto bien grande, está destacado ahí en la década del 60, con todo el gran auge, y la verdad que viene de antes, con todo el tema del acceso a la educación. Uh-huh. O sea, se ve también la progresión década por década, cada capítulo es una década del analfabetismo en Chile, del acceso uh-huh. a la educación. Hoy día tenemos acceso, posiblemente, potencialmente, acceso universal a la educación primaria y secundaria, digamos, y en fin, ese tipo de cosas también se muestran, y antes no era posible porque ni siquiera había colegio. El crecimiento grande, creo que ahí muy importante en la década, y el presidente Frei, se construyeron muchos liceos, colegios, y que posibilita que efectivamente haya colegios para todos los que potencialmente podrían estar, digamos. Entonces ahí hay un salto grande, yo creo, que en acceso a educación. Claro, los resultados en educación no se notan de inmediato, se notan una o dos décadas después, pero ahí se van sembrando lo que luego se cosecha. También hay un salto gigantesco y tiene que ver con el momento importante de crecimiento que empieza a haber en Chile a fines de los 80 y comienzos de los 90. Datos nos dicen que en esa época el 40% de la población vivía bajo el índice de pobreza, ¿ah? Y eso era en las anteriores décadas incluso mucho mayor, o bueno, tampoco se medía, se empezó a medir. Hoy día bordeamos el 8%, y entonces podríamos decir que había una política muy exitosa de la mano de un crecimiento económico y también de políticas de focalización. Pero claro, con esos saltos de los últimos 30 años hay que también hacer ajustes, porque bueno, no nos sirve lo que pasó hace 30 años con hoy día, porque se ha complejizado. Entonces ahí ha habido, yo diría, dos momentos de salto importante en el ámbito de educación y en el ámbito del crecimiento y de la plata en el bolsillo, digamos. Claro, pero que un claro. país que era muy pobre y que ahora estamos ya en el club de los países ricos.
Pero muy desigual, eso lo sabemos, y además con expresiones de pobreza que son distintas, obviamente. Los que tenemos más años nos acordamos de la pobreza. Yo tengo perfecta conciencia de cómo era la pobreza en Chile en los años 70, principios de los años 70, mediados, qué sé yo, y cómo ha cambiado eso. ¿Cuáles son, de alguna manera, las expresiones más duras y más difíciles de transformar de la pobreza hoy día en Chile?
Hoy día yo me atrevo, en mi particular punto de vista, a mencionar tres. Una, la realidad de las personas en situación de calle, que en número, la verdad que no son tantas. Los números oficiales hablan de 20.000 personas, yo creo que es el doble, porque siempre estas cosas tienden a mirarse, pero yo creo 20.000
que 20.000 no deja de ser,
no igual, deja de ser, claro. Pero en un horizonte de 20 millones de personas que más claro. o menos somos, comparado con otros países, pero bueno, son 20.000 personas, y yo digo, ¿cómo no nos vamos a poder organizar para tender una mano, para ayudar? Bueno, ahí hay una realidad muy cruda, y quizás es el rostro más crudo de la pobreza. Me atrevo a decir también, Polo, que las personas mayores, asociado a el aumento de la esperanza de vida por las políticas de salud y un montón de cosas, ahí hay una pobreza muy escondida que muchas veces además se vive puertas adentro. Lo vimos evidentemente en la pandemia, cuando se imponían las cuarentenas para personas mayores de 75 años y se activó una solidaridad en el barrio. Oye, vamos a ver a la persona estatal, a la abuelita, al abuelito, porque no tiene quien la cuide. Hay una pobreza que tiene rostro de persona mayor que está sola y que a veces ha criado a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieto, y se ya se olvidaron de ella porque es un cacho. Eso está muy puerta adentro y no se ve. Y hay otra realidad que es muy problemática también y que potencialmente puede ser, voy a usar responsablemente la palabra, explosiva. Hay hoy día 230.000 niños que pudiendo ir al colegio no van. La potencial matrícula de escolar es como de 3 millones de personas, entonces esto es como el 6, el 7%, y no van porque no aprendieron bien a leer o a escribir, y habiendo capacidad para recibirlo, pero salen expulsados del sistema escolar. Y yo creo que eso es un problema no solo de pobreza, sino que de potencial delincuencia, narcotráfico y todo eso, que es sumamente grave porque, bueno, va destruyendo el tejido social. Entonces ahí tenemos todo lo que también de personas con discapacidad, pero lo junto con personas mayores, porque tiene que ver con el nivel de dependencia y lo que estamos tratando de hacer hoy día en Chile, de que haya una política real de cuidado y de apoyo a los cuidadores también. Ahí tenemos una realidad de pobreza que es muy dura. Sí, sumémosle a esto también la realidad de los migrantes, que tampoco la teníamos tanto antes, y bueno, muchos de ellos son muy empeñosos y emprendedores, pero también al no tener redes, eso afecta mucho la calidad de vida, y hay personas que son por eso mismo muy muy vulnerables. Entrecrucemos esto con la realidad de los campamentos, que también tiene que ver con la migración, pero tiene que ver con la crisis habitacional. Entonces, bueno, ahí hay, yo dije tres, pero mencioné como seis.
Claro, es que son finalmente son varios, y uno podría agregar incluso que no a lo mejor no está directamente relacionado con la pobreza, pero es de alguna manera se ensaña con los sectores más desposeídos, que es el tema de la droga.
Sí.
Y la presencia de la droga y la delincuencia. Uno muchas veces piensa en, no sé, en lo que pasa en sectores más acomodados, y ve la delincuencia como ese problema, ¿no? Pero en general, las personas que más son víctimas son también, como tantas otras cosas, las personas más pobres.
Sí, pues yo vivo en Estación Central, en Los Nogales y en La Victoria, un poco más allá, y en otras partes. Claro, hay algunas calles que todos sabemos perfectamente que es el lugar donde se vende, además lo anuncian con fuegos artificiales, viernes y sábado, llegó la merca. Todo el mundo sabe quiénes son y dónde están. Entonces, claro, y efectivamente hay una sensación de inseguridad o de que en esos lugares el Estado no está presente, que creo que es muy dañina, y tú lo decías muy bien, particularmente en sectores más populares.
Estamos conversando con el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraseca, a propósito de estos 80 años que está cumpliendo el Hogar de Cristo. La fundación es el 19 de octubre
del año 44. Sí, y ese día reconocemos como hito fundacional el encuentro del Padre Hurtado con una persona que estaba presente en la calle. En ese tiempo se hablaba de los vagabundos, hoy día hayamos sofisticado el lenguaje, pero que hervía en fiebre y que le pidió una moneda para ir a un albergue del Ejército de Salvación, que era de los evangélicos. Y el Padre Hurtado, bueno, se conmueve, pero dice, uy, ¿cómo puede ser que en Chile la mayoría son católicos y el único albergue que hay es de los evangélicos? Así que cuenta esto, y al día siguiente con un grupo de mujeres también que se conmueven, dicen manos a la obra, y ya en diciembre estaban poniendo la primera piedra del Hogar de Cristo, y bueno, ya han pasado 80 años.
Y el foco no ha cambiado, siempre los más pobres entre los pobres, ¿no es cierto? Y lo que ha cambiado es, bueno, lo mencionábamos, ¿no es cierto?, recién, es el un poco la imagen de esa pobreza y el tipo de pobreza, pero hemos cambiado los chilenos en relación con la mirada hacia la pobreza.
Yo creo que sí, ha cambiado, bueno, particularmente relacionado con el tema de educación, digamos. O sea, y tú mencionabas lo que veíamos antes, lo que ya no se ve en Chile, niños sin zapatos, digamos. Hoy día, bueno, por distintas razones la vestimenta es mucho más barata, pero era algo que se veía así, digamos. El Hogar de Cristo hoy día tiene jardines infantiles y salas cunas. Tenemos 35 jardines infantiles y salas cunas, desde Arica hasta Puerto Montt. Tenemos también hospederías para personas en situación de calle. Eso es el grupo más grande que atendemos. Eso es desde Iquique hasta Punta Arena. Y también, por decir algunas novedades, hemos incursionado en programas domiciliarios para personas mayores, ya no esperando que vengan donde nosotros, a una institución, a un programa, sino que vamos a sus casas para ayudarle a que sean lo más autónomos posible. Eso yo creo que ha cambiado en Chile, también el foco ya no desde un asistencialismo, sino que de promover la autonomía de las personas y que se pongan de pie. Y eso es como ha cambiado también la mirada de cómo se aborda la pobreza en el mundo, digamos, y en Chile hemos dado pasos muy significativos para eso.
¿Cómo visualizan en el Hogar de Cristo los a lo mejor decir los próximos 80 años puede ser mucho, pero los próximos 20, o a lo mejor un poco menos, no sé, pongámonos al 2030 o tal vez al 2040.
O sea, yo creo que esta lógica de ya no estar esperando que nos traigan o que venga alguien a un hogar, una residencia, sino que salir y conectar, porque sabes que hay muchas personas que están mayores en su casa, por ejemplo, que tendrían la posibilidad de atenderse en el consultorio, de atender distintos servicios municipales, pero por distintas razones no se conectan. Entonces, nosotros ayudamos a conectar. Entonces, es un hogar de Cristo mucho más presente en los territorios, convocando a la comunidad y haciendo que las redes que existen funcionen. Porque a veces la persona tiene que tomar una hora por internet en el consultorio, no tiene ni idea cómo usar el celular. Bueno, le ayudamos y resulta que, en fin, pensamos en eso. Yeah. Y mucho más...
Salir a buscar. ¿Verdad?
Salir a buscar, ir para allá y hacer que los responsables, tanto a nivel municipal, de las gobernaciones y del Estado, también hagan su pega, y ayudarlos a que hagan su pega, si estamos con el propósito de ayudar.
Ahora, José Francisco, estamos conversando, les recuerdo, con el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek. Te quería preguntar un poco por siempre es difícil el tema económico para las fundaciones, sí, y para las organizaciones de la sociedad civil. Y el Hogar de Cristo tiene socios, tiene gente que los ha apoyado, a empresas también, y en algún minuto, y bueno, tú lo decías, somos una de las instituciones más relevantes en este ámbito, y en algún minuto era la gran institución. Ya han pasado cosas en términos de las fundaciones en general, han pasado cosas con el propio Hogar de Cristo, ¿no es cierto? Todo lo que ocurrió con el padre Poblete, etcétera. Bueno, él ya había fallecido cuando se supo todo esto, pero de todas maneras esas cosas repercuten. ¿Cómo están hoy desde ese punto de vista cuáles son los planes para mantener la obra?
Es muy buena la pregunta. El Hogar de Cristo, y esto nos enorgullecemos de tener 350.000 socios, o sea, personas que mes a mes hacen un aporte y en promedio como de 10.000 pesos. Y eso, con eso nos sostenemos más o menos la mitad de nuestro presupuesto. Un 35% son convenios o distintos servicios con el Estado, por ejemplo, los jardines infantiles, el 90% con los dineros de la JUNGI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
¿Son plantas permanentes o tienen que postular?
No, son permanentes. En el caso de los jardines infantiles, permanentes, pero contra la matrícula y la asistencia, o sea, que verifican que los niños vayan.
Perfecto.
Así funciona el sistema educativo en Chile, te pagan contra asistencia.
Claro.
Y en otros programas hay menos aportes, pero también, por ejemplo, a la línea calle, muy poco, sobre todo en el invierno, ahí llega algo de dinero, pero en el resto del año no, que es una cosa curiosa. Y tenemos también fuentes propias. Tenemos la funeraria del Hogar de Cristo, que es completamente del Hogar de Cristo, y toda la utilidad sostiene como el 3% de nuestro presupuesto. Tenemos también una entidad que se llama el Fondo Esperanza, que es el banco de microfinanza, la institución de microfinanza más grande de Chile, que tiene 125.000 socias, también da una utilidad y nos sostiene. Entonces, ha habido una crisis de confianza, estamos en medio de una crisis de confianza, y creo que la hemos sorteado bien, digamos, en el sentido de que particularmente el año que nos enteramos de las acusaciones contra Renato Poblete Bart, el año 19, ese año no solo no disminuyeron los aportes, sino que aumentaron, digamos. Porque, bueno, son cosas que habían pasado mucho tiempo atrás y la gente veía que efectivamente el dinero que ponen, bueno, se verifica en los programas, en lo que hacemos, que efectivamente se gasta bien, y tenemos un altísimo estándar de transparencia, de comunicación con nuestros socios, con las empresas que nos aportan. Proporcionalmente hay menos aportes de empresas, pero pues, o sea, el mayor aportante del Hogar de Cristo es el chileno individual, claro. Como decía el padre Hurtado, el conjunto anónimo de chilenos de corazón generoso. Ese es el Hogar de Cristo y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y seguimos, alguien tiempo atrás escribió una columna de cuántas teletones, el Hogar de Cristo tiene un presupuesto que es como una teletón y media al año, digamos. La teletón se junta en 27 horas, nosotros lo juntamos en el año completo y seguimos contando con la confianza de mucha gente, que aprovecho de agradecer a quienes son socios y socias del Hogar de Cristo por esa confianza. Y a quienes no lo sean, visiten hogardecristo.cl, tienen la posibilidad de conocer lo que hacemos y también tienen la posibilidad ahí, Polo, de comprar el libro. Que
sí, eso te iba a decir.
Se puede comprar.
Eso, está disponible el libro. Que tiene además, bueno, unas fotografías espectaculares. Aparecen además muchos de los personajes que estuvieron en el Hogar de Cristo, pero también personajes de la vida nacional y que están vinculados, muchos de ellos Ya no están con nosotros, la mayoría, ¿no es cierto? Pero también algunos siguen presentes.
Está muy bonito el libro. Yo quiero agradecer a Jimena Torres Cautivos, que fue la editora del libro y que trabaja con nosotros en el hogar, en el equipo de comunicaciones. Cada década tiene 10 avances, pero además se elige un personaje de la década, dos o tres hitos, y hay una introducción que da cuenta un poquito del programa. Entonces, es un libro que, o sea, debiera estar en cada biblioteca para que los niños estudiaran y conocieran de nuestra historia, porque es la única manera que tenemos de aprender.
José Francisco Llurase, capellán del Hogar de Cristo, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias, Polo.
Mucho éxito. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, Josefina Ríos, Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Josefina Ríos y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravera. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.